Como todos los días, martes, llega nuestra columna de salud mental. Está en línea el licenciado Facundo Coccola, que nos va a hablar acerca del apoyo emocional a personas con problemas de consumo, sobre todo durante este aislamiento, que si bien ya no estamos en un aislamiento muy restrictivo, todas las personas podemos salir, bueno, ¿cómo acompañar en estos casos? ¿Cómo le va, licenciado? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Muy bien, un gusto dialogar con usted. Bueno, básicamente queríamos saber, conocer las herramientas, ¿no?, para poder apoyar y abordar una situación de una persona con problemas de consumo.
Bueno, yo les voy a contar algo que viene en sintonía con la campaña Apoye, no castigue, que es una campaña internacional que lo que busca es correrse del lugar de lo punitivo y del control y del juzgamiento de las personas con problemas de consumo hacia el lugar de la comprensión, ¿no? Y de acercarlos hacia el lado de la salud y de los derechos humanos. Básicamente lo que nosotros tenemos que saber es que atrás de esta problemática son personas y familias que están sufriendo, entonces necesitamos comprender ese sufrimiento, ¿sí? Y que no solo sufren por lo que están padeciendo en este momento, sino que sufren por cuestiones históricas y propias del funcionamiento familiar que van sosteniendo el problema que se desarrolla y a la vez a veces lo van como alimentando más. Entonces las personas, a partir del sufrimiento que tienen, muchas veces es un sufrimiento que no se percibe por los demás porque es un sufrimiento guardado, un sufrimiento que no se expresa. Entonces hace como que sea difícil comprenderlas, ¿no? Porque por ahí no, al no comentar lo que les pasa, en base a mucha desconfianza relacional que han ido construyendo a lo largo de su vida, terminan siendo muy incomprendidas en todo esto, ¿no? Entonces manifiestan muchas de las cosas que les pasa a partir de cuestiones conductuales. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos acercando más a la comprensión de ellos a partir de la empatía, vamos a ir restableciendo la confianza para poder comprender más lo que pasa. Yo lo que les quiero contar es una manera de apoyar en esto de apoyo y no castigue. Hay que, creo yo, que transmitir a la población algunas herramientas para saber apoyar. Y una de esas herramientas es el apoyo emocional, ¿sí? El apoyo emocional básicamente lo que hace es nos invita a estar atentos a todas aquellas señales emocionales que va manifestando la persona, aunque no lo exprese, pero por ejemplo, cuando una persona está cabizbaja mucho tiempo, se aísla, está inquieta, se descuida a sí misma, bueno, son señales que va mandando la persona. Entonces que nosotros podamos identificarlas, a esas señales, y poder acercarnos a la persona para intentar conversar acerca de lo que le pasa de manera preventiva, no solo en episodios de consumo, sino antes
En
o
general.
posterior, claro, en general. Y esto ayuda tanto a personas con problemas de consumo como es una estrategia en general a todos.
¿Qué
Así
pasa,
que
licenciado, cuando uno por ahí intenta acercarse? Pasa mucho por ahí en las diferencias generacionales, madres, padres, hijos e hijas, donde no se encuentra ese espacio para el diálogo, sobre todo ahora en este aislamiento. Ha pasado que, bueno, los adolescentes se les ha sacado su núcleo de amigos y han estado conviviendo con sus padres. Y uno por ahí intenta decir, bueno, mirá, charlemos, ¿qué te pasa? O ve por ahí que, porque cuando hablamos de consumos no solo problemáticos, no solo es la relación con alguna sustancia, sino que puede ser con cualquier objeto, en este caso puede ser los celulares, y vemos que ya no se levanta de la cama, que no se peina, que no quiere salir, y tratas de generar, che, vamos a caminar, vamos a dar una vueltita, dale, y no hay respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se cortó justo en este
Se
momento.
le cortó el teléfono.
No, muchas veces pasa, ¿no?, que los adolescentes o incluso con a las personas
Sí, cómo
durante este
buscar
tiempo, el nexo,
el
claro, lograr la
incentivo.
empatía, por más que uno propone, que busca, que intenta dialogar, a veces eso no se logra. No se logra. ¿Qué se hace? Se busca un interlocutor, alguien que pueda llegar a esa persona y dialogar con esa persona. Ahí lo recuperamos al licenciado. Bueno, básicamente eso, ¿cómo hacer cuando uno intenta dialogar, no logra ese diálogo? ¿Es válido buscar un interlocutor para que ayude a conectar?
Mira, muchas veces puede pasar eso, que uno intenta acercarse y pareciera como que que algo se corta ahí o que no se puede. Es a partir de lo que yo te mencionaba, como de esta desconfianza en las relaciones que se ha ido generando y se ponen como algunas barreras las personas. Ajá. Pero hay un par de estrategias que pueden ayudar a ir más allá de esa barrera. Yo no creo que haya que buscar como algún interlocutor, digamos, sino bien. Que las personas cercanas a esa persona tengan las herramientas necesarias para poder hablar con respecto a lo que le pasa. Entonces, por ejemplo, si una persona está en la habitación y está aislada y está triste, o uno cree que está triste, uno se puede acercar.
Claro.
Y si le dicen, bueno, hola, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Te pasa algo? Por ahí la persona dice no, uh-huh. y uno en base a eso se retira, ahí es como que hay que seguir insistiendo en realidad.
Bien. O sea,
mirá, me parece que, no insistiendo de manera invasiva, pero sí insistiendo a partir de ayudarlo a que la persona pueda poner en palabra algo de lo que le pasa. Mirá, bien. Te noto que estás en la habitación, hace mucho que estás aislado, puede ser que te sientas triste. Entonces identificamos lo que le pasa, nombramos la emoción. Puede ser que te sientas triste, bueno, puede ser un poco, pero por ahí la persona no sabe por qué se siente triste. Entonces lo que hay que ayudarlo también es a comprender. Puede ser que te sientas triste, no sé, porque está pasando tal y tal situación, por esto y por lo otro. Entonces de esa manera vamos como legitimando la emoción, ayudándole a entender a la persona lo que le pasa. Y lo más importante de todo esto es que se le pueda brindar consuelo a la persona. O sea, cada emoción nos va a demandar como una conducta de parte del otro. Entonces, por ejemplo, la tristeza lo que demanda es un abrazo, ¿no? Uh-huh. Y el consuelo, la cercanía corporal. Entonces muchas veces nosotros, quizás en el afán de como que la persona esté bien, como que tapamos la emoción. Si le decimos, vámonos a caminar, vámonos, hagamos tal cosa, como
claro, ponerle
corrámonos
onda.
Corrámonos de este estado, pero para antes de correrse de ese estado, lo que hay que hacer es comprender ese estado,
claro.
Legitimar ese estado, y bueno, de ahí, después de eso, la persona va a poder hacer un movimiento, pero no antes. ¿Me explico?
Uh-huh. O sea, básicamente el diálogo, tratar de conectar de alguna manera y hablar sobre estas situaciones que causan dolor, como explicabas al principio, y que a veces por ahí ni siquiera se puede identificar ese dolor, de dónde proviene, ¿no? Uno lo padece, pero sin la identificación del mismo.
Claro, a veces está como un poco más confuso, pero si la persona se acerca e intenta comprender lo que le pasa, algunas palabras van a ir apareciendo, uh-huh. Y en la medida en que somos empáticos y que la persona que está mal se siente comprendida, eso va a ir haciendo que se restablezca la confianza. Entonces, a partir de que se restablece la confianza, cada vez va a ser más fácil.
Bien.
Y menos la distancia, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Bueno, nos ha dejado pensando, le quiero decir, sobre todo con los que tenemos adolescentes en casa que se la pasan adelante de la pantalla. Y es muy difícil, es muy difícil.
Sí, sí.
Una de las cosas que decís, bueno, ya esto que pase es para que los chicos y las chicas vuelvan a sociabilizar. Porque si bien está esto de que desde ellos se conecta con los grupos, los amigos, no es lo mismo el irse, estar todo el día con tus amigos, haciendo actividades, claro, la verdad que cuesta un montón. Y les ha costado mucho, sobre todo a los más pequeños y a los jóvenes, ¿no? Adolescentes.
Sí, a los adolescentes, que la edad de la adolescencia, la identificación con el grupo de pares es como fundamental en el desarrollo.
Uh-huh.
Entonces sí creo que como adultos tenemos de comprender que bueno, que ellos están sufriendo bastante el no poder estar conectados como lo hacían antes, entonces están buscando esas estrategias, pero no, eso no quiere decir que tengan que quedar al margen del funcionamiento familiar, de lo que pasa en la familia, los rituales, las comidas, los desayunos, claro, de todo eso, porque eso hace que la persona esté mejor cuando participa de esos rituales que generan como unión familiar.
Totalmente. Me quiero ir con su frase, me la recuerda, que era comprenda, no castigue.
Apoye, no castigue.
Apoye, no castigue. Totalmente, me encantó, porque somos una sociedad bastante represiva, que claro, incluso lo pedimos, ¿no? Más control, más control.
De hecho, tenemos el ojo ciudadano.
Claro, sí, tenemos un montón de aplicaciones para buchonear y para mandar al frente a alguien, pero bueno, por ahí comprender la situación por la cual está atravesando o apoyar esa situación de alguna manera más empática, haría de nosotros mejores seres humanos. Así que me encantó, nos vamos con eso entonces, licenciado.
Bueno, un gusto hablar con usted.
No, igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, era nuestra columna de salud mental, estábamos dialogando con el licenciado Facundo Coccola.